8 de la mañana con 39 minutos, tomamos contacto con el economista Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y uno de los voceros, según se nos informa, de esta comisión que había convocado el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para hacer una propuesta que respecto al fin de las rentas presuntas y grabar con IVA a los servicios. La comisión buscaba terminar con las rentas presuntas, con una serie de loopholes y exenciones. Con exenciones más que. Y uno de los elementos fundamentales que habla de fin de renta presunta, grabar con IVA a los servicios, pero hay una serie de otras recomendaciones. Rodrigo Vergara, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Consuelo. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar con ustedes.
Buenos días.
A ver, Rodrigo, una de las cosas uno de los puntos fundamentales es la discusión sobre rentas presuntas. ¿Ustedes, qué grado de unanimidad hubo y cuál es el alcance de la propuesta?
A ver, la verdad es que el trabajo de la comisión se origina en un acuerdo de finales del 2019 entre el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la Comisión de Hacienda del Senado para estudiar exenciones tributarias en general. Claro. O sea, no se focalizaba en una en particular.
Claro.
Las exenciones tributarias son importantes porque la verdad es que es una especie de gasto que hacemos por el cual tenemos mucho menos control y hay mucho menos monitoreo. También hay menos transparencia porque la verdad es que sabemos que existen, pero sabemos bastante menos cuánto cuestan, por ejemplo. En algún momento se pueden haber introducido con alguna razón o objetivo específico, pero a lo mejor ese objetivo ya no existe. Entonces, es importante estarlas analizando cada cierto tiempo. Hay un informe que prepara la Dirección de Presupuesto todos los años, pero la verdad es que es un informe con bastante poca información, pocos datos. Y de hecho, hay un informe del Fondo Monetario y la OCDE que proponen no solo hacer un catastro de todas las exenciones, que son muchas, sino que también mejorar los cálculos que hay sobre solamente algunos de ellas. Ahora, ¿qué es lo que es el tema de renta presunta en particular? Básicamente hay tres sectores, en los cuales, por ejemplo, agricultura, minería, los transportistas, los pequeños, las pequeñas empresas pueden tributar en base a ciertas estimaciones de su ingreso. Estimaciones, por ejemplo, el valor de los activos y cosas de esa naturaleza. Pero la verdad es que con eso se introdujo en Chile hace muchos años atrás, cuando el país era bastante más pobre, cuando había menos capacidad de información, menos capacidad de hacer contabilidad, y tenía todo el sentido del mundo, pero quizá hoy día, con las empresas que han crecido, con la economía que ha crecido, el país es más rico, hay más tecnología, eso tiene menos sentido. Entonces, la verdad es que la propuesta de la Comisión en esta materia es simplemente eliminar la renta presunta. También se dice que se podría hacer de forma gradual.
Radicalmente, ¿no? O sea, gradual pero radical, o sea que desapareciera la renta presunta como un instrumento tributario.
Claro, exactamente, básicamente que lo que es la renta presunta, una contabilidad muy simplificada, pero hay regímenes de contabilidad simplificada para las pymes, por ejemplo, que se pueden utilizar, y en la práctica esto significa una exención tributaria, o sea que se paga menos impuestos de lo que se pagaría en los regímenes que hay disponibles. Entonces son montos de dinero importantes que pueden utilizarse en otras cosas, o incluso en eso mismo, digamos, pero sabiendo más, con más transparencia, sabiendo más en qué se está utilizando. Pensemos lo siguiente: todos los años el gobierno va al Congreso a presentar la ley de presupuesto y durante 2 meses se analiza cada partida de gasto, pero hay una parte que no es menor, que son estos gastos tributarios, que la verdad es que tenemos bastante poco análisis sobre ellos. Entonces es importante verlos, analizarlos, tratar de estimar su costo. Nosotros eso no lo pudimos hacer en la comisión porque es algo que tiene que hacer, la verdad, el Servicio de Impuestos Internos. Pero ellos hacen algo en esta materia, pero hay que profundizarlo y hay que avanzar mucho en eso.
Cambiar estas cosas cuesta. Conversemos un poco del impuesto al diésel, sobre el cual ustedes no entran aún, tengo entendido, sino que sí sobre el crédito, ¿verdad?, al impuesto al diésel. Porque al final cambiar todos estos temas tiene un componente político complicado.
Por supuesto, tiene un componente político complicado y la verdad es que nosotros lo reconocemos en el informe. Hay un componente político, es complicado. Sabemos los problemas que ha habido en el pasado con el tema del diésel. y por lo tanto tendrán que ser las autoridades, el Ejecutivo y el Legislativo quienes tomen estas decisiones y decidan las gradualidades que quieren implementar. Pero evidentemente tiene complicaciones. El impuesto al diésel quizás es un caso, el crédito al impuesto al diésel, porque lo que nosotros hablamos ahí es sobre las exenciones. ¿Ah? Las exenciones son básicamente beneficios tributarios. Hay un régimen general y hay un sector, una actividad, un grupo que se rige por otra regla que son más beneficiosas para ellos. Eso es básicamente una exención, un beneficio tributario. Entonces nosotros nos referimos específicamente en esta parte del trabajo al crédito al impuesto al diésel, beneficia a los transportistas de carga, también a la industria. Y en general hubo amplia mayoría respecto a que esto se debiera eliminar. Hay una razón más o menos evidente para poner un impuesto al diésel, en general al combustible, que son las externalidades negativas que producen. Entonces, si yo junto con el impuesto le doy un crédito, en la práctica no estoy poniendo el impuesto y por lo tanto no estoy corrigiendo la externalidad. En Chile, en el caso de la industria, se ha avanzado algo con el impuesto verde, pero todavía es muy pequeño. Pero en todo caso, en el caso del transporte y el crédito al diésel, está esa recomendación. Ahora, hay otro tema que es muy importante que mencionaba Consuelo, que respecto a la diferencia que hay entre el impuesto a la gasolina y el impuesto al diésel. Pero eso tiene que ver con diseño tributario más que con exenciones. Entonces nosotros no nos referimos a ese tema en particular. De hecho, esta comisión, cuando la instauró el exministro Briones, tiene dos mandatos. El primero, que es el que acabamos de entregar, que es exenciones tributarias. Y el segundo es diseño tributario, carga tributaria, que es lo que debería pasar con los distintos impuestos en Chile en el mediano plazo. Y esa es una segunda parte que vendrá más adelante. Y ahí, evidentemente, vamos a tener que estudiar los impuestos específicos y, en particular, estas diferencias que hay entre el impuesto al diésel y el impuesto a la gasolina.
Ahora, pero en una comisión como esta no tiene que hacerse cargo de los contextos, porque decir, mira, esto es el ideal, ya verá el gobierno cómo lo hace, suena un poco complejo, digamos, sobre todo si entendemos cómo ha todo lo que ha ocurrido cada vez que ha habido intentos, o sea, de hecho hubo modificaciones al impuesto al diésel producto de movilizaciones de los camioneros.
A ver, por supuesto que uno tiene en cuenta el contexto político, pero uno tiene que hacer una recomendación técnica y después las instancias políticas en democracia, digamos, que son el Congreso y el Ejecutivo, tendrán que decidir si avanzar o no avanzar en esta materia, pero tenemos absolutamente clara, y de hecho mencionamos el contexto político. El crédito del impuesto al diésel es interesante porque se instauró hace varios años atrás, no recuerdo exactamente cuándo, pero y se instauró por un periodo determinado tiempo, si no recuerdo mal, era por 4 años. Entonces sí, se renovó por 4 años y se siguió renovando, y se ha seguido renovando. De hecho, este crédito del impuesto al diésel vence a finales de este año, si no me equivoco, a finales del 2021, o durante el 2022, en algún momento. Si ustedes me dijeran, bueno, ok, cuando se vence, no se va a renovar, uno dice, bueno, ok, entonces ¿para qué preocuparnos hoy día, digamos, de una cosa que se va a vencer tan rápido? Pues la verdad es que la historia reciente ha mostrado que cada vez que vence...
La praxis.
La praxis, claro, a la práctica. O sea, se ha mostrado que cada vez que se vence, se renueva. ¿Ah? Entonces termina siendo una cosa que es supuestamente transitoria, termina siendo permanente. Y por lo tanto yo creo que es importante, al menos evaluarlo, evaluarlo, ver los gastos, ser mucho más preciso respecto a qué es lo que le está costando al país, qué es lo que significa en términos del presupuesto de la nación, esta y no solo esta, sino que todas las exenciones que existen en Chile.
Rodrigo, ustedes plantean además un lote de temas, hay una tablita que ha dejado nervioso a varias personas, porque ustedes se hacen cargo, plantean una lógica de IVA a los servicios, que me encantaría que volviéramos un segundo sobre ello, pero también se hacen cargo del tema de la zona franca, también plantean el tema de los beneficios tributarios que tiene el ahorro provisional voluntario, que plantean una discusión bastante larga que tiene que ver con el impuesto global complementario tributario que pagan los cooperados, en el caso de las cooperativas, digamos, que tienen un régimen de exención hoy día, y ustedes, entiendo, plantean eliminarlo. Pero también, por ejemplo, se meten en el gasto presunto de los trabajadores independientes, es decir, cuando uno hace su declaración de impuestos, ¿qué porcentaje de gasto es gasto presunto y qué no? Un poco, ustedes avanzan de manera muy importante en una serie de temas, y ni qué decir el tema del impuesto a la ganancia de capital. Todo esto plantea una revolución bastante copernicana en muchas áreas, pero me quería centrar por un minuto, tú te quieres acercar a alguno de esos puntos de todo ello, pero básicamente en el tema de cómo se plantea el IVA al servicio.
Sí, la verdad que son un montón de temas. Nosotros analizamos 27 temas, que son básicamente, no exclusivamente, pero básicamente los temas que plantea el informe que pidió el mismo ministro Briones al Fondo Monetario y a la OCDE sobre exenciones tributarias en Chile. O sea, ellos hacen un análisis de las exenciones tributarias en Chile, lo comparan con qué es lo que sucede en distintos países y simplemente dicen, estas son las principales exenciones tributarias. Nosotros, además de esa, incluimos algunas otras que salieron durante nuestra discusión. El tema del IVA, en todo caso, está en el informe del Fondo Monetario OCDE. Y básicamente, ¿qué es? En Chile existe IVA, digamos, a los bienes, todos los bienes están grabados con IVA. Y en el caso de los servicios tenemos una situación especial, porque en el caso de los servicios, a diferencia de los bienes, el principio no están grabados con IVA, con excepción de aquellos que están grabados. O sea, esa es la lógica. Los servicios no están grabados con excepción de aquellos que están grabados, y hay una lista de ciertos servicios que están grabados con IVA. Lo que nosotros decimos, y que lo que es la práctica internacional, es básicamente la siguiente. Decimos, cambiemos la lógica a que todos los servicios están grabados con IVA, excepto los que están excluidos, ¿no? O sea, sería exactamente la lógica al revés. El informe de la OCDE, nosotros también tomamos eso, básicamente se analiza un tipo de servicio que es servicios profesionales. O sea, por ejemplo, los servicios que presta un economista como yo, o un abogado, o servicios de asesoría en términos generales, que no están grabados con IVA en Chile, y la verdad es que en la mayor parte de los países que uno ve la experiencia, sí están grabados con IVA. Y eso es una cosa que nosotros creemos que es importante tener en cuenta y analizar para ver su posible implementación. ¿Okay? Así que esa es la lógica del tema de los servicios, del IVA a los servicios. Ahora,
pero ustedes no entran en el detalle práctico, Rodrigo, ¿no?
A ver, nosotros algo entramos en el detalle práctico. Por ejemplo, cuando uno dice, okay, todos los servicios están afectos a IVA, pongamos que cambiamos la lógica, excepto aquellos que están exentos. Bueno, cuando uno mira, por ejemplo, la evidencia empírica y ve qué es lo que pasa en muchos países, en gran parte, no en todo, pero en muchos países, por ejemplo, los servicios de salud están exentos. En educación, otros. O sea, uno podría tomar esa lógica, pero ver cuáles de ellos son servicios exentos, teniendo en consideración o planteando como principio que todos están grabados, excepto aquellos que por alguna razón específica están exentos. La lógica nos permite analizar mejor la política pública, porque en ese caso uno tiene que justificar el por qué yo quiero hacer que uno de ellos sea exento, ¿ah? En vez de decir simplemente todos están exentos, con la excepción de algunos que voy introduciendo. La lógica, o sea, el funcionamiento práctico, de hecho, cuando uno habla con expertos de impuesto interno, hay que tener cuidado, porque muchas veces las exenciones son las que producen más problemas en la implementación que las no exenciones, porque de alguna forma se quiebra la
cierta cadena. Pero hoy día tú mismo vas a tener que facturar tu servicio, cobrarlos con IVA, y tú tendrías que enterar en arcas fiscales el día 12 del mes siguiente, tendrías que enterar el IVA, salvo el crédito que tenga, lo cual te obligaría a llevar algún sistema de contabilidad. Eventualmente el concepto de consumidor final se desplazaría, digamos.
Sí hay complicaciones prácticas, pero cuidado, que muchos, evidentemente, uno dice, bueno, es que voy a tener que pagar IVA, claro, pero hay un crédito y un débito IVA.
No, por eso, eso es lo que me refiero. O sea, eventualmente para ti podría llegar a ser un beneficio, porque hay gastos que hoy día materias que tú pagas con IVA, que no descuentas el IVA, pero eso habría que ver el neto, pero también podría implicar un aumento del precio de los servicios, ¿eh?
Hay que tener cuidado, digamos. Por ejemplo, si se presta servicio, la mayor parte de los servicios se prestan a empresas, y la empresa lo usan como crédito el IVA que pagan de la venta de su producto final, y por lo tanto en ese sentido podría no haber efecto. Efectivamente tiene complicaciones, pero también tiene ciertos beneficios. Entonces lo que hay que hacer aquí es calcular, o sea, hacer como un neto, digamos, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios y el por qué debieran o no debieran estar exentos. Son servicios, básicamente que es lo que graba el IVA, digamos, básicamente al final en el neto es lo que graba al consumo final, digamos. Entonces, digamos, ese es el análisis que nosotros planteamos en ese documento. Y como les decía, es práctica internacional en general, o sea, no es que estemos, nosotros en este caso más bien somos la excepción, digamos, por lo menos en servicios profesionales. Hay otro tipo de servicio que es más común ver ciertas exenciones, pero yo insisto, la lógica debería ser que justifiquemos aquellos casos donde hay exenciones, más que simplemente, digamos, todo está exento, excepto esto.
¿Cuál es la más cundidora de todas las que están en el listado? ¿Cuál? ¿Cuál sería la que traería más plata al sistema?
La verdad es que ahí es bien complejo el tema de los números, porque no tenemos una buena estimación de los números. De hecho, nosotros hacemos una tabla por cada uno de los temas que tratamos: impuestos corporativos, impuestos personales, IVA y otros, con la información que entrega Impuestos Internos. Pero como decíamos antes, y como está muy claro en el informe de la OCDE, de Fondo Monetario, no tenemos muy buena información. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando recién, hay como agregado. Entonces, finalmente decimos incluir esas tablas, pero no tenemos, por ejemplo, una suma. Entonces, y es difícil decir exactamente cuál es el más rendidor de todos. Son cosas que el informe recomienda que se hagan, y se hagan de forma bastante, o sea, y que se hagan ojalá lo más rápido posible, para que sepamos exactamente cuánto estamos gastando en cada una de estas cosas. Hay un caso bien interesante, Nicolás mencionó antes, por ejemplo, el tema de las ganancias de capital. El Servicio de Impuestos Internos calcula eso, pero lo que hace básicamente toma un cálculo que se hizo hace 20 años atrás y lo va reajustando por IPC. O sea, la verdad es que sabemos que eso no es la realidad. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado respecto al número que se entrega, y creo que una tarea importante del servicio hoy día es, y de hecho está trabajando en eso, en base al informe OCDE, actualizar y perfeccionar las mediciones que tenemos respecto a gastos tributarios.
Le preguntaba en una entrevista en el diario El Mercurio este fin de semana al nuevo ministro de Hacienda, a Rodrigo Cerdas, sobre las exenciones, y no me pareció que su respuesta fuera como, sí, lo vamos a hacer inmediatamente, era como, bueno, es un tema relevante, tenemos que seguir estudiándolo, no se descarta nada, pero las urgencias son otras, tengo un tiempo acotado.
Sí, bueno, yo también vi esa entrevista, efectivamente, plantea que las urgencias son otras, plantea que el informe le pareció bien, que informa que las urgencias son otras y que va a tener que analizarlo. Bueno, básicamente nosotros entregamos el informe y ahora, o sea, el gobierno tendrá que ver cuáles son las prioridades y si efectivamente quiere enviar un proyecto con al menos algunas de estas recomendaciones que nosotros entregamos. Como le decía, es un acuerdo que hubo en su momento entre el ministro Briones y la Comisión de Hacienda del Senado. Y bueno,
hubiese esperado Rodrigo Vergara como una recepción más entusiasta.
No, a ver, lo que pasa es que cambió el ministro, pues, entonces las prioridades, o sea, que a un año de gobierno tendrán que ellos definir cuáles son sus prioridades para este año. Entonces, bueno, yo creo que este es un tema importante que va a tener que, a ver, que tarde o temprano como país vamos a tener que tomarnos en serio y analizar de verdad.
¿Van a ser el segundo informe para mediados de año, el de
tributario? Tenemos que hablar con el nuevo ministro. Yo le fui con... yo presido esta comisión, que el vicepresidente era Rodrigo Valdés, Rodrigo y yo, digamos, fuimos a llegarle a Rodrigo, al ministro de Hacienda.
Las 3R.
Las 3R, fuimos a entregarle el informe, y la verdad es que hablamos del informe, de las exenciones, Pero nos queda una conversación pendiente respecto a la segunda parte, que es más de diseño, ¿eh? Eso tiene que ver con diseño tributario, como lo que hablábamos previamente sobre el impuesto al diésel versus la gasolina, carga tributaria en Chile, si aumenta esa carga tributaria, ¿por dónde debiera ir? Impuesto a las personas, a los bienes, a las empresas, etcétera. Ese tipo de cosas son la segunda parte.
Que como no es seguro, decía, que se haga todavía.
A ver, tendremos que hablar, insisto, digamos, tenemos que hablar con el ministro para ver cuál es, digamos, si seguimos en esto. No, la verdad es que nosotros tenemos un apoyo muy fuerte de una secretaría técnica que está radicada en el Ministerio de Hacienda. Y por lo tanto, necesitamos contar con su colaboración, así que tenemos una conversación pendiente con el ministro para ver cómo seguimos.
Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central. Una última. Ustedes plantean que las cotizaciones previsionales voluntarias, es decir, el APB, sea grabado. Recordemos que hoy día se difiere el impuesto. ¿Ustedes
No se plantea esa. Eso se plantea siempre. Hoy día hay distintos instrumentos de ahorro previsional voluntario. Están los APB, que hay APB A y B.
Claro.
Están los depósitos convenidos. Y lo que se plantea, por la mayoría, es que y ahí hubo algunas posiciones diversas respecto a monto y cosas de ese estilo, pero el tema grueso es juntar, digamos, en uno solo, digamos, o tener un solo instrumento donde quepan todos, porque ya son muchos instrumentos distintos, se suman en muchos casos, entonces hacerlo lo más simple posible. Pero no, hasta la lógica del ahorro previsional es básicamente que está exento durante en la cotización, en los retornos, y se graba cuando uno lo retira, cuando uno, claro, se jubila y empieza a recibir jubilación, ahí paga impuestos.
Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego.
Chao, buenos días.
Adiós.